Vamos a estudiar en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 9 hasta versículo 18. El libro de Lucas, capítulo 20, versículo 9. Una vez, alguien se llama Alex Crawford, dijo, la cruz es la mejor revelación del corazón de Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo no puedo estar más de acuerdo. La cruz es la mejor revelación del corazón de Dios. Si realmente quieres conocer el corazón de Dios, ¿quién es Dios? Mira la cruz. Tú puedes aprender más acerca de los atributos de Dios pasando tiempo en Calvario de lo que puedes leyendo todos los filósofos del mundo combinados. La cruz nos dice quién es Dios y la cruz también nos dice mucho acerca de quiénes somos nosotros también. La semana pasada Jesús estaba predicando y enseñando en el templo cuando los sumos sacerdotes, escribas y ancianos lo interrumpieron. Y estos eran los hombres del Sanedrín. Ellos vinieron cuestionando su autoridad. ¿Qué te ha dado Jesús? ¿Qué te ha dado? ¿Quién te ha dado esta autoridad a hacer todas las cosas que tú estás haciendo? Y descubrimos que el verdadero problema es que ellos no querían estar bajo autoridad, específicamente la autoridad de Dios. En nuestro pasaje de esta mañana, Jesús nos cuenta una parábola. A veces se le llama la parábola de los labradores malvados. Es una parábola muy conocida y es una parábola acerca de la muerte de Jesús que va a suceder en pocos días. El Evangelio de Juan dice que después de resucitar Lázaro de la muerte, que a partir de ese día ellos planearon juntos para matarlo. Jesús estaba completamente consciente de lo que ellos estaban planeando y lo que ellos estaban haciendo. Trata de imaginar tener una conversación con personas y tú sabes que ellos están activamente planeando a matarte. ¿Qué vas a decir a estas personas? Qué interesante esta conversación. Y esto es lo que tenemos en este pasaje, empezando en versículo 9. Al leer esta parábola, hay tres atributos de Dios en particular que vamos a ver. Y primero vamos a ver el alcance de la paciencia de Dios. El alcance de la paciencia de Dios. Miren versículo 9. Comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. En esta parábola no es difícil entender quién es quién. Israel es la viña y no es la primera vez que vemos Israel como una viña en la palabra de Dios. En Isaías capítulo 5, Isaías, el profeta, predicó un sermón famoso describiendo Israel como una gran viña. Israel es la viña y Dios es el dueño de la viña que la plantó. Y en la versión de Mateo, él dice que el dueño la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre. Esta es una imagen de lo bueno que Dios había sido para Israel. Dios los sacó de Egipto, les dio maná y agua, Él los protegió, Él les dio un líder piadoso en Moisés. Básicamente, Dios hizo todo por ellos. Y Jesús dijo que el dueño salió y arrendó la viña a los labradores. Esta era una práctica muy común en aquellos días. Los labradores trabajaban y dieron una parte de la cosecha al dueño. En este caso, los labradores son los líderes religiosos en Israel a quienes Jesús estaba hablando. Era su trabajo, su responsabilidad a enseñar al pueblo la verdadera palabra de Dios y dirigir al pueblo en adoración pura. Y nosotros sabemos que ellos no lo hicieron esto. Ellos elevaron las tradiciones hechas por el hombre por encima de la palabra de Dios, y ellos enseñaron al pueblo un evangelio falso de legalismo para que pudieran llegar al cielo realizando suficientes buenas obras. Y al principio todo en la parábola parece normal. Entonces, en versículo 10, la historia toma un mal giro. Dice en versículo 10, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron como las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, más ellos a este también, golpeado y afrentado. Le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviar un tercer siervo, más ellos también, a este echaron fuera herido. Llegó la hora de la cosecha. El dueño de la viña sabía que debía haber una cosecha y él esperaba que la viña y sus trabajadores fueran fructíferos, que harían lo que él les había pedido que hicieran. Y en este caso, Dios quería que Israel fuera un reflejo de su gloria por obedecer sus mandamientos y servir solo a Dios, y también un faro para las naciones. Y sabemos que esta parábola está cerca de Israel, pero entendemos también se aplica a nosotros, se aplica a la iglesia. Dios espera que seamos fructíferos. Comienza con el fruto del Espíritu, pero también incluye el fruto de arrepentimiento. Cuando hombres y mujeres están siendo salvos, Dios espera que compartamos el Evangelio y hagamos discípulos. Inicialmente, como Jesús estaba diciendo esta parábola, yo puedo imaginar a los sacerdotes y escribas y ancianos asintiendo con la cabeza, porque ellos estaban en acuerdo y ellos entendían que Israel era la viña y Dios era el dueño y ellos eran los trabajadores. Pero entonces el dueño de la viña envió un siervo para recoger de ellos su parte de la cosecha. El versículo 10 dice que los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. El dueño envió otro siervo y otro, pero abusaron de todos. Y ahora la pregunta es, ¿quiénes son estos siervos? ¿Quiénes son estos siervos? Estos son los profetas que Dios envió a Israel a través de los siglos, a través de muchos años. Yo no sé si tú sabes esto, pero Israel tenía fama de tratar sus profetas muy malo. Elías fue desesperado. Isaías fue puesto en un tronco hueco y aserrado por la mitad. Jeremías, la Biblia dice que Jeremías fue golpeado y encarcelado. Zacarías fue apedreado hasta la muerte. ¿Recuerdas lo que Esteban dijo antes de ser martirizado? Él dijo, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Esta es la historia de Israel. Una y otra vez Dios envió amorosamente a los profetas para instruirlos, llamándolos a arrepentirse y a servir a Dios. y una y otra vez ellos respondieron ignorando el mensaje y persiguiendo al mensajero. Y sin embargo, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Él envió aún más profetas. Y una de las cosas que deberíamos ver aquí es una imagen de la paciencia de Dios. Dios es tan paciente, hermanos. ¿Por qué Dios es tan paciente? Segundo Pedro 3:9 nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, durante siglos, Dios esperaba pacientemente a Israel. Dios todavía es paciente con nosotros hoy. Tal vez Él está esperando pacientemente con algunos de ustedes que reciban a Jesús y sean salvos. Dios está esperando pacientemente con este mundo. Por cierto, hermanos, no es una sorpresa que todavía estamos esperando el regreso de Jesús después de 2,000 años. Hermanos, Dios esperó casi 1,500 años para Israel. Y eso fue después de esperar 4 siglos antes de sacar a Israel de Egipto. Déjame decirle otra vez, tenemos un Dios muy, muy, muy paciente. La mayoría de nosotros no apreciamos cuán paciente es Dios. Si comprendiéramos lo paciente que Dios está con nosotros, seríamos mucho más pacientes el uno con el otro, te lo prometo. De hecho, la próxima vez que alguien esté poniendo a prueba tu paciencia, quizás alguien en tu hogar, alguien en tu lugar de trabajo, piensa en lo paciente que Dios está contigo y deja que eso determine cuán paciente tú estarás con ellos. Sí, hermanos, Dios es un Dios paciente, pero necesitamos recordar, escúcheme atentamente, la paciencia de Dios no dura para siempre. La Biblia nos enseña, la paciencia de Dios no dura para siempre. La paciencia de Dios se agota. Su paciencia puede expirar con el hombre o la mujer que escucha el evangelio, pero se niega a ser salvo. Su paciencia terminará con una nación. Yo creo que en este momento Dios está teniendo mucha paciencia con nosotros. Debemos orar por nuestro país, debemos orar por América, que Dios tendrá más paciencia con este país. Dios tiene una paciencia grande. Esta parábola nos muestra la extensión de la paciencia de Dios, pero hay una otra lección. También nos muestra la magnitud del amor de Jesús. La magnitud del amor de Jesús. Miren el principio del versículo 13. Entonces el Señor de la viña dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré? Y paremos por un momento aquí. Hagámonos esta pregunta. ¿Qué haríamos nosotros en esta situación? ¿Qué haríamos? ¿Qué pasaría si tú fueras el propietario de una casa y cada vez que envías a alguien para recoger el alquiler, la renta, las personas viviendo en tu casa lo atacaron y golpeaban? Tal vez tú llamarías a la policía. Tal vez tú llamarías a algunos de sus amigos más grandes, más fuertes, más duros. y pagarán una visita a estas personas. Darles lo que merecen, quizás. La gente que estaba escuchando la parábola probablemente esperaba que el dueño de la viña trajera venganza sobre los graneros. Él les mostró nada más que bondad. Y así es como lo pagaron. Hay una cosa que absolutamente tú no harías en esta situación. Y es lo que hace el dueño de la viña en versículo 13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Si hay una cosa que tú no harías en esta situación, nunca, no enviarías a tu hijo. Y sin embargo, eso es exactamente lo que el dueño de la viña hizo, es exactamente lo que Dios hizo. Él envió a su hijo amado. Después de siglos de perseguir a los profetas, Dios respondió a ellos enviando a su hijo unigénito, Jesucristo. Y tal vez alguien está pensando, ah, pastor, eso es una locura. ¿Por qué Dios haría esto? Lo hizo porque a pesar de todo el mal que ellos habían hecho, Dios todavía los amaba y quería salvarlos. Y Dios lo hizo porque Él sabía que solo la muerte de Jesucristo en la cruz podría pagar el precio para nuestra salvación. En el versículo 13, el dueño dice, quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. El dueño de la viña, él sabía lo que ellos van a hacer. Él lo sabía, pero él lo dice esto para demostrar lo pecaminosos que ellos eran. Es como decir, si ellos tenían alguna bondad, ellos, seguramente ellos respetarían a mi hijo, pero no lo hicieron. Miren versículo 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. Según la ley, el dueño debía recibir productos de su propiedad para mantener sus derechos legales. Por ejemplo, si el dueño salió por 3 años y no envió un siervo para recibir a su parte de la cosecha, y si él no recibió ningún pago, se suponía que debe haber muerto. Y la propiedad, si él no tenía un heredero, la propiedad volvió a los trabajadores. Hermanos, ese fue el plan todo el tiempo. Así que cuando el hijo aparece, ellos dicen, ah, ahora es nuestra oportunidad. Tal vez el dueño había muerto. Y si nosotros matábamos al hijo, la herencia es nuestra. Así que eso es lo que hicieron. Y eso es exactamente lo que estos líderes religiosos estaban planeando hacer con Jesús. Y no solo que ellos no quisieran compartir la cosecha. Eso era bastante malo. Pero la verdad es aún más siniestra que eso. Ellos quieren la viña por sí mismos. Ellos querían las bendiciones de la viña sin rendir cuentas al dueño de la viña. Ellos querían los frutos de la viña sin estar bajo de la autoridad del dueño de la viña. Y en un cierto sentido somos todos nosotros. Este es el problema fundamental del hombre en este mundo. El hombre quiere recibir las bendiciones de Dios y entonces rechaza la fuente de esas bendiciones. Y si el hombre tuviera la habilidad y la oportunidad, eso es lo que haría: mataría a Dios. ¿Qué hace Dios? ¿Cómo responde Dios a este mundo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto es como responde Dios. ¿Lo merecemos? No. Ellos campesinos, ellos trabajadores, después de golpear a los esclavos, ellos merecían que el dueño les enviara a su hijo. Por supuesto, no. Pero eso es lo que hace el amor de Dios. A pesar de nuestro pecado, si somos en Cristo no recibimos lo que merecemos, recibimos lo que Cristo merece. Este es el evangelio. Y Dios nos ama con un amor eterno, sacrificial y apasionado. Si hay algo que la cruz nos muestra la magnitud del amor de Dios. Pero hay una cosa más que vemos aquí. Vemos la verdad de la santidad de Dios. Vemos la verdad de la santidad de Dios. Miren otra vez versículo 15. ¿Qué pues les hará el Señor de la viña? Es la segunda vez que hemos visto esta pregunta. Versículo 16. Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Y cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Sé que esto no se dice explícitamente, pero incluso después de que estos labradores mataron al hijo, el dueño los habría perdonado si verdaderamente se arrepintieron y pidieron perdón, pero no estaban dispuestos a hacerlo. Y eso es parte de lo que hace esto tan increíble. Entonces Jesús dijo que el dueño de la viña vendría para destruir a esos trabajadores. Qué absurdo creer que su plan va a ser exitoso, que pueden matar al hijo y tomar la viña. Del mismo modo, lo absurdo que es para el hombre a creer que él puede borrar a Dios del universo y tomar todo el control. Sin embargo, eso es exactamente lo que la gente trata de hacer. ¿Quién tomaría el lugar de los labradores? Jesús dijo que el dueño dará su viña a otros. Esto significa que los líderes religiosos de Israel pronto serían reemplazados por los apóstoles. Pero también sabemos que algo más grande está sucediendo aquí. En la versión de Mateo, en Mateo 21, 43, Jesús también dijo: Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y prestan atención a esta palabra, gente, la palabra gente, en versículo 43. Es la misma palabra que traduce la etnicidad. Es la misma palabra Jesús usó cuando dio la gran comisión y dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones. Pronto Dios quitaría este estatus favorito de Israel y la buena noticia saldría a los gentiles a nosotros. Y cuando Jesús lo dijo, inmediatamente ellos exclamaron, ¡oh no, nunca, Dios nos libre! ¿Sabes a quién me recuerdan? Me recuerdan a un niño que no tiene interés en jugar con un juguete hasta que otro niño lo recoja. Y rápidamente la agarra y grita, ¡no! ¡Es mío! ¡No puedes jugar con esto! Esos hombres no les importa la viña, pero no quieren que los gentiles lo tengan. Miren versículos 17. Pero él, mirándolos, dijo, ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Jesús cita un versículo que todos conocían en Salmos 118, versículo 22. Está cambiando analogías. Estaba hablando de una viña y ahora está hablando de un edificio. Se suponía que los constructores sabían cómo parecía una buena piedra. Pero estos constructores espirituales, ellos miraban la roca que es Jesucristo y lo desecharon. Y Dios, sin embargo, tomó esa piedra y lo convirtió en la piedra, se llama la cabeza del ángulo. Y la cabeza del ángulo era la piedra más importante porque dio estabilidad y simetría al edificio. Si la cabeza del ángulo no estaba bien, correcto, la base de todo el edificio sería incorrecto también. ¿Puedes ver lo que Jesús está haciendo aquí? Jesús fue la piedra rechazada, pero ahora Él es la piedra fundamental, la cabeza del ángulo. Y es interesante, esto no es la última vez que estos miembros del Sanedrín oirán ese versículo, porque la Biblia dice en Hechos capítulo 4, Pedro estaba hablando al Sanedrín, a las mismas personas. Y Pedro también citó el mismo versículo, Salmo 18, versículo 22. Pero en Hechos capítulo 4, inmediatamente después de citarlo, Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso es lo que significa este versículo en este contexto. Es sobre esta piedra, sobre esta base que Dios edifica su reino, sobre el fundación de Cristo solamente hay salvación y libertad y perdón y vida y paz y poder y victoria. Y miren versículo 18. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Jesús cierra con una advertencia. Vimos antes cómo la cruz nos muestra el amor de Dios, pero la cruz también nos muestra que Dios es santo, y porque Él es santo, Él tiene que juzgar el pecado. Y la buena noticia es que Jesucristo, cuando murió en la cruz para nosotros, Él tomó ese juicio sobre sí mismo para salvarnos. Y se pone de pie sobre la roca de Jesús, recibiéndolo como Señor, o esa roca cae sobre ti en el juicio. Pero no hay otra roca. Escucha esta declaración de Charles Haddon Spurgeon, como él lo describió. Una vez Charles Spurgeon, él dijo, Jesús es el ultimátum de Dios. Nada queda cuando Cristo es rechazado. No se puede enviar a nadie más. El cielo mismo no contiene otro mensajero. Si Cristo es rechazado, la esperanza es rechazada. Amén y amén. Yo dije al principio de este mensaje que la cruz es la mejor revelación del corazón de Dios. Si tú quieres saber cuán paciente es Dios, mira la cruz. Si quieres saber cuánto Dios te ama, mira la cruz. Si quieres saber cuán santo es Dios y cuánto Dios odia el pecado, una vez más, mira la cruz, porque la cruz nos muestra quién es Dios. Y la cruz es el único puente que puede llevarnos a Dios.